Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano.
Venezuela. Autoridades denuncian nuevo ataque contra el sistema eléctrico del país.
México. Andrés Manuel López Obrador conmemora 500 años de la batalla de Centla.
Argentina. Presidente Macri recibe al rey de España.
Costa Rica. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos urge protección para los indígenas tras asesinato de su líder.
República Dominicana. Posible repostulación del presidente Medina genera polémica al interior de su partido y en el Parlamento.
Estos han sido nuestros titulares. A continuación, más detalles.
El ministro de Comunicación e Información de Venezuela, Jorge Rodríguez, afirmó que el sistema eléctrico ya se ha restablecido en casi su totalidad tras el apagón de este lunes que afectó a 19 estados del país, el cual dijo se debió a un nuevo ataque del centro de transmisión de carga del Guri.
Queremos informar que luego de perpetrado el ataque de hoy al mediodía contra el sistema eléctrico nacional, el gobierno bolivariano y los trabajadores de nuestro sistema eléctrico se abocaron a resolver rápidamente la situación que se había originado en un ataque artero en contra de las principales líneas de transmisión que salen desde Guayana, desde el central hidroeléctrica Simón Bolívar en El Guri.
El alto funcionario venezolano dio detalles de lo sucedido.
Cuando nos encontrábamos en el mayor momento de generación de carga, en la mejor situación de generación de carga y en la mejor situación de transmisión después del ataque del mediodía, cuando también habíamos logrado recuperar una gran cantidad de carga proveniente de plantas termoeléctricas distintas a las hidroeléctricas de Guayana, se perpetró exactamente a las 9:50 de la noche un ataque de magnitud en el patio de los autotransformadores de la central hidroeléctrica Guri. Estamos evaluando en este momento el alcance del daño que se generó allí en ese patio, y eso generó una caída de la transmisión en tres líneas muy importantes que se distribuyen desde Guri, Amalena y San Jerónimo.
Rodríguez afirmó que el gobierno trabaja intensamente en dar solución a estas afectaciones.
En este momento todos los equipos se encuentran trabajando con muchísima acuciosidad y muchísima fuerza para lograr vencer en esta guerra eléctrica y en este ataque concreto que se realizó en contra de la tranquilidad del pueblo de Venezuela. Queremos decir que están todos los equipos a nivel nacional, en las estaciones, en las subestaciones, en Guayana, me refiero a Guri, a Caruachi, a Macagua, me refiero a todas las estaciones importantes y a las subestaciones, además de Corpoelec Nacional y de el Despacho Nacional, trabajando arduamente para lograr la recuperación.
El ministro de Comunicaciones venezolano, Jorge Rodríguez, denunció también que están entrenando sicarios paramilitares terroristas en El Salvador y ya se han creado entre 6 y 8 grupos para ingresar al país y atentar contra el sistema eléctrico y asesinar líderes sociales.
En tal sentido, informó la captura de Wilfrido de Jesús Torres Gómez, quien es el supuesto líder de la estructura criminal denominada Los Rastrojos. Rodríguez indicó que el detenido está involucrado en el tráfico de billetes y drogas desde Colombia e ingresó a Venezuela el 20 de febrero de 2019 para patrocinar ataques.
De igual forma, denunció que los políticos del partido de Álvaro Uribe, expresidente de Colombia, financian y apoyan a los terroristas de Voluntad Popular y colabora para enviar sicarios desde Colombia hacia Venezuela.
Rodríguez además presentó grabaciones de audio como pruebas del caso Marrero y dijo que tras la detención de Juan Planchart, se encuentra en su celular la continuación de la trama para robarse los fondos de Venezuela junto a su líder Juan Guaidó.
Desde el pasado 23 de enero, cuando el líder golpista Juan Guaidó, jefe de la Asamblea Nacional Venezolana, declarada en desacato en 2016 y controlada por la oposición, se autoproclamó con el respaldo de Washington, presidente interino de Venezuela, el país se encuentra prácticamente en estado de excepción, donde se manifiestan partidarios de ambos bandos y se han producido una serie de sabotajes contra empresas estatales que buscan profundizar la crisis.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, conmemoró en Tabasco los 500 años de la batalla de Centla. Durante su discurso anunció el envío de cartas a España y al Papa Francisco sobre los agravios durante la conquista y la época colonial. Tienen la finalidad de hermanarnos en la reconciliación histórica.
Empiezo diciéndoles que decidimos aquí en Centla dar a conocer que enviamos cartas tanto al rey de España como al Papa Francisco para invitarlos a que juntos hagamos un relato de lo sucedido desde el inicio de la ocupación, de la invasión militar, los tres siglos de colonia y también los 200 años del México independiente. Que se haga una revisión histórica, sobre todo que se reconozcan los agravios que se cometieron y sufrieron los pueblos originarios.
López Obrador señaló que se debe reconocer lo que significó el saqueo colonial de los recursos naturales, pues la llegada de los españoles no se trató de un encuentro de dos culturas, sino de una invasión en la que se cometieron actos de autoritarismo y avasallamiento que incluyeron el asesinato de miles de personas.
En el acto, el mandatario se refirió además a la producción petrolera nacional y refrendó su compromiso de que la refinería Dos Bocas esté lista en 3 años, a fin de que el petróleo que se extraiga de México se refine y el país produzca su propia gasolina, pues se pretende que México sea autosuficiente en ese rubro.
El presidente de Argentina, Mauricio Macri, y el rey Felipe VI de España intercambiaron elogios y promesas de cooperación en la cena de gala que tuvo lugar en la noche de este lunes como colofón de la primera jornada de la visita oficial de Felipe y Leticia.
El mandatario argentino se refirió durante el encuentro a la situación económica del país, en referencia a las corridas cambiarias del año pasado y la inflación que superó el 47%, Macri dijo que en 2018 el país estaba creciendo, pero que el mundo cambió y Argentina se quedó sin crédito, por lo que ordenó acelerar el ordenamiento macroeconómico.
Por su parte, al tomar la palabra, Felipe sostuvo que corren tiempos difíciles, pero expresó su convicción de que cada vez se van a generar más oportunidades para fortalecer intercambios e inversiones en beneficio mutuo entre ambos países.
El jefe de Estado español concluyó afirmando que su país buscará la firma de un acuerdo de asociación entre la Unión Europea y el Mercosur y continuará prestando su pleno apoyo a la candidatura de Argentina para la Organización de la Cooperación y el Desarrollo Económicos.
500 millones.
Tras el asesinato del líder indígena en Costa Rica, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace un llamado al gobierno para proteger a territorios indígenas con medidas efectivas de resguardo.
Con una caminata por el centro de San José, la capital de Costa Rica, se recordó el reciente asesinato del activista indígena Sergio Rojas, un caso que ha despertado la indignación nacional e internacional y la respuesta de organismos como la Organización de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Marcela Zamora, representante del Observatorio de Derechos Humanos y Autonomía Indígena de Costa Rica, celebró esta demanda de la Comisión.
Esperábamos menos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque precisamente había dictado medidas cautelares desde el 2015 y es evidente, ¿verdad?, que no funcionaron, aunque el gobierno ahora de la República se sienta muy dolido, el presidente Alvarado, sin embargo no funcionaron. Murió Sergio y murió acribillado en su casa.
En un comunicado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos insta al gobierno de Costa Rica a tomar las medidas necesarias para proteger la vida y la seguridad de los beneficiarios de las medidas cautelares, acciones que el gobierno hoy no está realizando.
Alejandro García, representante del Comité de Apoyo a la Autonomía Indígena, criticó la incompetencia del gobierno en la defensa de los líderes amenazados.
¿Cómo justificar lo injustificable? El Estado tenía todos los medios para aplicar las medidas cautelares y no estar en la situación que estamos hoy, de lamentando la muerte de un dirigente y exacerbando el sufrimiento de una familia. Un acto, por ejemplo, como el funeral de Sergio, hubo un gran despliegue policial, de control, de revisión, etcétera. Pero eso se va diluyendo en el tiempo. Al día de hoy no hay nada de eso.
Sergio Rojas fue uno de los fundadores del Frente Nacional de Pueblos Indígenas, FRENAPI, una organización horizontal que representa a todos los pueblos originarios del país centroamericano. Marcela Zamora, representante del Observatorio de Derechos Humanos, llamó a las autoridades a actuar acorde a las circunstancias.
Pero en este momento tendría que haber un operativo súper especial en territorio indígena para proteger la vida de las personas. Allá en territorio, las personas y sobre todo las y los líderes están muy preocupados. El Observatorio de Derechos Humanos y Autonomía Indígena va en misión de observación al territorio Curín-Churín en Tierra para poder verificar qué está sucediendo, porque se cumple el primer aniversario de esta recuperación. Y allá, las personas que están en la recuperación, las y los indígenas, están muy preocupados.
A pesar del comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el gobierno costarricense aún no ha tomado las medidas necesarias para hacer cumplir las medidas cautelares a favor del pueblo de Salitre y de Térraba, que cumplirá un año de haber iniciado su proceso de recuperación de territorio.
Los intentos por imponer una nueva postulación del presidente Danilo Medina amenazan con dividir al partido del gobierno en República Dominicana.
Para congresistas de la facción del presidente Danilo Medina, a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana, la repostulación del mandatario es un hecho al que solo le falta ser debatido por los órganos de dirección de esa entidad política. El diputado Francisco Matos está entre quienes se atiene a esta opinión.
Si el comité político decide en mayoría que la reelección de Danilo Medina va para el 20, va la reelección de Danilo Medina. Eso sin duda alguna, sin duda alguna.
Sin embargo, el artículo 124 de la Constitución prohíbe al gobernante aspirar nuevamente a la presidencia de la República. Ante esta situación, los legisladores oficialistas que promueven la candidatura del presidente de la organización, Leonel Fernández, advierten sobre una posible división de ese partido y no descartan la creación de un bloque con la oposición a fin de impedir la reforma constitucional necesaria para que el actual jefe de Estado pueda volver a aspirar.
Para el diputado José Luis Cosme, partidario de Leonel Fernández, el intento de reelegir a Medina podría resultar fatal.
Podría tener entonces consecuencias funestas para la organización, pero no solamente para la organización, porque el tema de la reelección no solamente divide a lo interno del PLD, sino también a lo interno de la sociedad dominicana.
Por su parte, la oposición no descarta un acuerdo con la fracción de Leonel Fernández, por si asegura que obstaculizará la reelección de Medina. Amado Díaz, diputado del opositor Partido Revolucionario Moderno, fue claro al respecto.
Si la tendencia de Leonel Fernández coincide con nosotros no tenemos ningún problema, pero nosotros no estamos para coincidencia. Nosotros tenemos nuestra propia estrategia y dentro de esa está no votar por la reelección.
En tanto, el diputado oficialista Francisco Matos señaló que no habrá problemas en el Congreso para modificar la Constitución.
Aquí no hay problema para pasar la reelección, se ha pasado. No. Créanme, es que el presidente Medina decida ir y que el comité político decida plantearlo en el comité político como tema.
En medio de esta polémica, incluso algunos diputados de agrupaciones aliadas al mandatario consideran su reelección en extremo difícil. El diputado Samuel Toribio expresa sus dudas.
Aquí en la Cámara de Diputados, eso está incierto. En la Cámara de Diputados las condiciones para una repostulación, ahora mismo no la vemos tan fácil.
Otros altos dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana han advertido que, de imponerse el proyecto reeleccionista, el presidente de esa entidad podría abandonar sus filas para encabezar la boleta de una fuerza independiente.
Danilo Medina había anunciado que sería en marzo cuando hablaría de este tema, por lo que se espera que en cualquier momento anuncie si buscará o no un nuevo periodo presidencial.
Estimados oyentes, Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de temas vinculados con Iberoamérica.